Tiempo de la mañana de COPE Rivera para conocer un poquito más de cerca a una empresa que se acaba de situar aquí en nuestra ciudad, en la ciudad agroalimentaria más concretamente, que es Casa Aranaz. Vamos a hablar un poquito de todo, de sus orígenes, vamos a conocerlos un poco más, vamos a conocer esa apuesta que han hecho decidida, que donde han invertido bastante dinero, donde se va a generar puestos de trabajo, que eso es lo que hace falta en esta zona de la Ribera, y vamos a conocer también esos maravillosos y suculentos productos que ponen a la venta a través de sus fábricas. Y nos hemos traído, bueno, al jefe de todo, a Luis María Aranaz, al cual le damos ya los buenos días. Luis María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, imagino que lo primero, contentos, ¿no?, con esta nueva inauguración y con esta nueva aventura empresarial.
Muy contentos, porque es una etapa más. Uh-huh. Esto es una carrera muy larga, llena de etapas, y esta es otra bastante interesante y con mucha ilusión hacia nuevos mercados y nuevas conquistas.
Ajá. Vamos a hablar, si te parece, de vuestros orígenes, Luis María. ¿Desde cuándo remontáis? ¿Desde cuándo se remonta Casa Aranaz? ¿Cómo es vuestra historia?
Bueno, hemos hecho coincidir la inauguración con el día 7, en este caso fue el 4, porque era viernes, pero el día 7 de noviembre de 1988. Uh-huh. Este día cascamos el primer huevo.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Uh-huh. A partir de ahí, bueno, ¿por qué en este sector y por qué en el sector de las tortillas?
Bueno, esto es una historia que nace de la inquietud, ¿no?
Ajá.
Como casi todas, ¿no? Con un amigo, esta historia nace en el año 1988.
Como los buenos empresarios lo llaman por teléfono constantemente,
Perdón.
Tranquilo.
Como no podría ser de otra manera, pues con una idea y un amigo, pensamos en que, bueno, era momento de emprender.
Ajá.
Encontramos una historia como esta, recordamos en televisión, y decidimos que podía ser el momento para nosotros de trabajar en el sentido del mundo agroalimentario, por ser algo más conocido para nosotros, por nuestros orígenes. Y bueno, y decidimos meternos de lleno en esta historia.
Que entonces, para esa época, en el año 88, hacer tortillas de patata, en este caso, pues bueno, una tras otra, debía ser como bastante novedoso, ¿no? ¿O no?
Muy novedoso. No teníamos experiencia, no había tecnología, nadie se había planteado trabajar con este producto. Y entonces, bueno, pues todo fue a base de grandes esfuerzos, de grandes colaboraciones, de personas dedicadas al diseño, al trabajo, a la construcción de las máquinas, porque, bueno, todo esto era prototipo, eran ideas. Ya sabes que las ideas, si no se llevan a la práctica, no sirven para mucho. Y bueno, pues a través de una colaboración constante, desde todas las estancias que nosotros conocíamos, pues sacamos adelante el proyecto.
¿Qué recuerdos tienes de esa época? Me imagino que de miedos, ilusiones, de muchas cosas, ¿no?, que se juntarían en vuestra cabeza.
Bueno, yo creo que, aparte de que éramos un poco más jóvenes, pienso que no éramos conscientes de realmente de dónde nos metíamos, ¿no?
Uh-huh.
Todo era ilusión, como dices, mucha fantasía. Pero sí que es verdad que a todo esto le poníamos un gran entusiasmo y conocimiento, ¿no?
Uh-huh.
Para que esas ideas fueran realidad. Infinitas anécdotas, ¿no?
Uh-huh.
Infinitas anécdotas, productos novedosos, nuevos, no existían en el mercado. En aquel momento todo el mundo se hacía la tortilla de patatas en su casa.
Uh-huh.
En los bares pues había mano de obra, que en muchos de ellos no hacían otra cosa que tortillas, porque había mucho consumo en la calle. Y bueno, y nosotros pretendíamos pues
facilitar,
¿no?, ayudar en las cocinas. No lo entendían de esta forma, ¿no?
Porque sí, que a veces era un poco como un sacrilegio, ¿no? Comprar una tortilla. ¿A dónde vas a comprar una tortilla hecha? Y hoy en día son fundamentales.
Son fundamentales, bueno, y en todas partes del mundo ya se está empezando a consumir.
Efectivamente, y que nunca falte esa tortillita de la abuela hecha en casa, pero que bueno, que puede conjugar y convivir perfectamente con las vuestras.
Pueden convivir porque las abuelas, cada vez hay menos abuelas.
¿Eh? Efectivamente. Y porque las tortillas que hacen se parecen cada día más a las de la abuela.
Un poco mejor.
Bueno, un hombre de Ría Forada que, bueno, os establecisteis en Cortes en un principio. ¿Cómo fue aquello?
No, nosotros llegamos a Tudela, uh-huh. En el polígono de Canraso. Uh-huh. Ahí es donde montamos la primera instalación. Uh-huh. El polígono en aquel momento era nuevo. Reunía todas las condiciones necesarias para poder instalarnos. En Ría Forada no teníamos polígono disponible, no teníamos terreno disponible. Y entonces vinimos aquí a Tudela. Uh-huh. Tudela es un centro también para la instalación de empresas, perfecto, porque está apoyado por infinidad de industrias auxiliares y esto facilitaba muchísimo más la instalación.
Uh-huh. Y bueno, y han pasado los años y bueno, llegamos al 2016 y de repente, Luis María, os volvéis a liar la manta a la cabeza, invertís en la fábrica, bueno, cuatro naves, total de 3.000 metros cuadrados, una inversión de 2 millones de euros y encima generáis 25 puestos de trabajo, que es la mayor labor social que se puede hacer hoy en día.
Bueno, yo creo que es parte de la historia del empresario, ¿no? Uh-huh. O del emprendedor, como se quiera llamar. Hay opiniones para todo, ¿no? Pero yo creo que esa es la función de la empresa, es la creación de riqueza, ¿no? Permanentemente, sin descanso.
Desde luego que sí. Y luego además, yo creo que, bueno, también sirva esta entrevista para defender, porque a veces la palabra empresario está como denostada, como que, ¿no? Y al final el empresario, coño, es el que da puesto de trabajo, el que paga las nóminas, el que se juega sus cuartos, y vamos a valorarlo un poco más, ¿no?
Y el que duerme poco.
Efectivamente.
Y el que trabaja mucho, que lo hace seguramente con mucha ilusión, ¿no? Voy a recordar a un compañero del día de la inauguración, decía, que si tú trabajas y te diviertes y lo haces a gusto, pues parece que es todo lo contrario, que no uh-huh. trabajas, ¿no? Yo creo que el empresario es una figura, es una parte de todo el entramado social, es una figura indispensable y pienso que sí que necesita cierta valoración. Uh-huh. O cuando menos, necesita menos obstáculos, ¿no?
Menos obstáculos. Se lo pongan más fácil.
En definitiva, ¿verdad? Uh-huh. Pero incluso que no le pongan obstáculos, ¿no? Porque el empresario por sí mismo ya se los va superando, ¿no? Uh-huh. Pero en estos momentos, más que nunca, creo que también hay que apoyarle y ayudarle, ¿no? De la misma forma que todo el mundo estamos sensibilizados con esas bolsas sociales de pobreza, de dependencia, de necesidades, pues también los empresarios tenemos necesidades, porque si no, no podemos ayudar a esa otra parte, ¿no?
Como se dice muchas veces, el empresario cumple esa labor social con creces, que es nada más y nada más que dando puestos de trabajo. ¿Qué más uno quiere que tener un puesto de trabajo hoy en día, ¿no?
Además es que para el empresario es fundamental los trabajadores. Si no tenemos trabajadores, no tenemos proyectos para llevarlos adelante. Si no tenemos empresarios, no tenemos trabajo. Yo creo que esto es una... tiene que ser un equipo, ¿no? Con respeto a todas las partes, comprensión para todas las partes, pero efectivamente con ayuda para todas ellas, ¿no?
Desde luego, porque el buen trabajador le gustará que vaya bien la empresa, porque si le va bien la empresa le irá bien a él, ¿eh? Eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh?
El buen trabajador, que creo que son la mayoría, están a la misma altura que el empresario. Uh-huh. El buen trabajador tiene los mismos intereses que el empresario, uh-huh. exactamente igual. Uh-huh. Cada uno los dirige hacia un determinado objetivo, pero los intereses son los mismos, ¿no? Uh-huh. Que es el crecimiento, la permanencia, los nuevos proyectos, nuevas inversiones. Uh-huh. Hemos invertido 2 millones de euros, pero no nos podemos quedar aquí. Uh-huh. Tenemos que seguir invirtiendo.
Desde luego que sí. Uh-huh. Bueno, y en esta nueva etapa, ¿qué? ¿Qué productos, qué es lo que intentáis conseguir? ¿Hasta dónde intentáis llegar, María?
Bueno, nosotros en esta nueva etapa lo que presentamos al mercado es un proyecto diferente. La tortilla de patatas, me he dado cuenta a lo largo de estos años que no la hemos explotado suficientemente fuera de nuestras fronteras. Ajá. Tenemos una empresa también en Brasil que fabrica tortillas de patata. Que fabrica también paellas, uh-huh. que fabrica cocina española, ¿no? Uh-huh. Una cocina española que no está presente en el mundo o no está a la misma altura de presencia como está la cocina italiana, por ejemplo, ¿no? Y este ha sido uno de nuestros objetivos, internacionalizar la tortilla de patata, internacionalizar la cocina española, ¿no? En este nuevo, en esta nueva etapa, para nosotros es importantísimo explotar el huevo y las patatas, por decirlo de alguna forma. Hemos cambiado nuestros procesos productivos, son nuevos, tecnológicamente hemos hecho un gran trabajo. Estamos horneando la patata, no la estamos friendo, por lo tanto estamos aportando un producto muchísimo más saludable, menos contenido de grasas y además un producto que en otros mercados es muy bien recibido, porque la sartén en España se cocina mucho, pero fuera de España se cocina mucho al horno, ¿no? Y entonces el producto está pensado y diseñado para cocinarlo al horno, ¿no? También, por otro lado, vamos a hacer productos nuevos con ingredientes totalmente diferentes. Presentamos en el cóctel del día de la inauguración algunas tortillas nuevas. Una de ellas era de pulpo a feira con pimentón de la Vera. Estaba exquisita. Otra era con ajo arriero y caracoles. Bueno, cosas espectaculares, ¿no? Y una novedad, que esto posiblemente fue la novedad para todos los asistentes más importantes, el huevo frito, ¿no? Vamos a fabricar, estamos fabricando huevos fritos. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso?
Exactamente igual que lo que nosotros hacemos cada uno de nosotros en casa. Y pretendemos con un proyecto que tenemos con dos empresas italianas, fabricantes como nosotros, y una cuarta empresa española, pretendemos llevar este proyecto a Estados Unidos. El próximo lunes, 14 y 15, presentamos los productos, las tortillas, los huevos, los productos de los italianos, que son pizzas, que son croissants salados. Lo vamos a presentar en una feria que es importantísima en Chicago, para todo América, evidentemente también para Occidente, pero para toda América. Es una feria de marca blanca y que nuestros productos estarán presentes allí.
¿Cuántos huevos fritos hay que hacer para conseguir que se haga algo perfecto, sabes?
Muchísimos. Esto es un proyecto que lo tenemos con el Ministerio de Industria, con el CEDETI, es el organismo que de innovación del ministro del Ministerio de Industria, que ayuda, subvenciona y valora los proyectos de innovación. Y uno de ellos es este nuestro.
¿Qué os aporta la ciudad agroalimentaria de Tudela? ¿Qué os facilita a la hora de producir todos estos productos?
Bueno, la ciudad agroalimentaria para mí ha sido, bueno, era un sueño venir aquí desde hace años, porque nos aporta varias cosas. La mancomunidad de servicios que aporta para las industrias agroalimentarias, tanto CO2 para enfriar y congelar, agua, vapor, etcétera. Esto es, que para nosotros es imprescindible, esto es algo que nos viene bien mancomunarlo para que los precios sean más económicos, para que haya un mantenimiento mucho más organizado, para que en definitiva las empresas estemos más satisfechas con nuestros proyectos, ¿no? Por otro lado, la ciudad agroalimentaria presenta un polígono en unas circunstancias fenomenales, en una autovía próxima a la autopista, entre ciudades tan importantes como País Vasco, Burgos, Cantabria, por supuesto Pamplona, etcétera. Creo que tenemos algo todavía sin explotar suficientemente.
Es lo que te iba a decir, porque somos la eterna promesa, parece ser, ¿no? Tenemos el mejor enclave, el mejor sitio, la mejor estructura agroalimentaria, nuestros campos, nuestros agricultores. Pero nos falta dar ese paso adelante ya de una puñetera vez, ¿no?
Sí, comparto contigo esa opinión, nos falta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé, yo creo que esto es un debate más profundo, en el que en algún momento habrá que abordarlo, y nos falta cierta asociación. Nos falta cierta asociación en nuestra forma de ser, nuestra sociedad. Nosotros somos así, cada uno tenemos nuestro reino de taifas, ¿no?
Desde luego que sí.
Entonces, esto que en otras, por ejemplo, te decía antes, nosotros hemos hecho una asociación con tres empresas más. Cuando tú no puedas con tu enemigo, pienso que lo mejor unirte a él, ¿no?
Desde luego que sí.
Nosotros no podemos vender tortilla española fuera de España, porque no tenemos suficiente reconocimiento, no tenemos suficientes recursos, infraestructuras, apoyos, etcétera. Bueno, pues lo que hemos hecho es crear una marca que se llama Italia, Italike. Una marca que la vamos a compartir entre cuatro empresas. Y hemos decidido poner una marca italiana porque el consumidor mundial la conoce mucho más que la marca España. Entonces no nos queda otro remedio que hacer esto. Me fastidia muchísimo.
Ojalá llegue el día que sea al revés.
Tortillas de patata con el nombre de frittatas, que es lo mismo que en italiano. Pero es una forma de que aquí en esta empresa podamos poner 25 personas o 50 en el futuro, ¿no?
Efectivamente. Que es que los italianos nos ganan a la hora de vender las cosas, nos, bueno, están vendiendo nuestro aceite con su, bajo su denominación y todas esas cosas, cosa que todavía nos queda hacer a los españoles, sabernos vender.
Y más cosas hacen. Recuerdo la primera vez que estuve en Brasil, en un supermercado, pues encontré jamón de pata negra. Pata negra, ¿vale? Pero jamón era italiano, de Parma.
Pues ya ven, ¿eh? hay que darle las vueltas a las cosas. Quien quiera degustar vuestros productos aquí en la zona lo tiene fácil, encontrar vuestra marca, estáis bajo todas las marcas, cuéntame.
Bueno, nosotros nos dirigimos en esta primera etapa al mundo de la hostelería y panadería.
Vale.
Entonces, de una forma indirecta, estaremos presentes en cafeterías, en bares,
en nuestra vida diaria.
En nuestra vida diaria. Y con un poquito más de tiempo, pues estaremos presentes en las grandes superficies y veremos a ver en qué formatos, que los hay muchísimos. Hemos apostado también por los formatos individuales.
Los singles.
Cada vez hay más singles. Tú sabes que... que bueno, incluso en una propia familia hay distintos singles, porque el uno come a las 8, el otro a las 10, el otro no viene hoy, el otro es... Bueno, es esta forma que tenemos ahora de
vivir.
De vivir.
Que antes uno, pues tenía, no me acuerdo, en tiempos te dabas en familia y era sagrado.
Y si no llegabas a la hora,
no cenabas. Y ahora llega, pues eso, uno a las 8, a las 9, a las 10, son distintos gustos, uno come esto y otro come lo otro. Además, creo que habéis hecho también la tortilla de patata cuadrada,
Sí, tenemos una plancha grandísima, 40 por 30 centímetros. Esto está pensado básicamente para las porciones en las panaderías, porque es tan grande que solamente se puede regenerar en un horno.
En
un horno panadero, para seguir el objetivo del producto final, ¿no? Luego, cuando tú lo porcionas, evidentemente la puedes calentar en cualquier otro sitio, ¿no? Eso nos permite que el producto sea mucho más variable, cocinándolo al horno, con muchísimos más ingredientes, y que también resulte un producto más económico, porque no hemos de perder de vista que el consumidor final necesita productos relativamente económicos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Luz María Aranaz, de la empresa Casa Aranaz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de COPE Ribera. Muchísima suerte, que sea la suerte de muchos trabajadores, de suerte de la zona, suerte de los empresarios, y bueno, que bienvenidos de nuevo y ojalá tengáis mucho éxito y bueno, y ojalá esos 25 sean 50 y el día de mañana 100 y el día de mañana 200.
Muchas gracias a ti, Javier, por ser tan sensible con el mundo laboral, con la necesidad que tenemos de crear empleo, y que de verdad lo hacemos porque nos gusta, porque es parte de nuestra vida y porque creo que la sociedad tiene que estar enganchada de esta forma, ¿no? Entre unos y otros.
Y por eso, más o menos, como siempre, me gusta daros esa visibilidad que creo que tenéis más que merecida.
Gracias.
Gracias, María, y hasta la próxima.